Déjenos abrir nuestras Biblias al libro de Efesios, Efesios capítulo 1. Como hemos estado viendo ese primer párrafo de Efesios 1, versículos 13 a 14, hemos estado leyendo a través de los versículos juntos, intentando a buscar o ver un poco de memorización de esos versículos que son tan centrales a nuestra comprensión del Evangelio. Así que haremos esto nuevamente esta tarde, leyendo desde el versículo 3, pero extendiéndolo hasta el versículo 16. Y esta tarde nuestro estudio se enfocará en versículos 11 hasta 16. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, todas las, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra en él. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Y me pregunto si ha sido el caso con usted, como ha sido el caso con algunos otros quienes han tomado una vista sobre este párrafo maravilloso en versículos 13 a 14. En el griego es una oración muy larga y se han preguntado qué es mi respuesta en cuanto a esas grandes verdades. Y puede ser más específicamente, más bien, que cómo llego a ser yo recipiente de esas grandes cosas que acabo de leer. Y no es hasta llegar a los versículos que acabamos de leer, versículos 11 hasta 16, que de hecho llegamos al punto en que somos dichos, ¿cómo es que agarramos o tomamos esas cosas? ¿Cómo es que esas grandes cosas llegan a ser nuestras? Y usted podrá ver si toma otro, se ve otra vez en versículos 11 a 16, que hay una palabra que aparece varias veces, una palabra conectada a la idea de fe. Por ejemplo, versículo 12, nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, y luego otra vez en versículo 13, en él también vosotros después de escuchar, fuiste sellados en espíritu con el santo en la promesa, y bastante habiendo creyendo, versículo 15, también, yo también habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros. Ahora, el plan es que nosotros regresemos a versículos 11 a 14 y tomar otro recorrido en esto y sacar otras cosas que vemos aquí en estos versículos. Pero para hoy, esta tarde, nuestro enfoque está sobre esta idea de la fe. Y es fácil ver por qué es tan importante a nosotros ser informados y dichos por qué, o cómo más bien, llegamos a tener esas cosas que hemos sido prometido, esas cosas que han sido logradas por nosotros, por Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Sin eso, sería un poco como una mansión hermosa y te cuento todas las cosas maravillosas en cuanto a sus cuartos espléndidos y cosas que disfrutar dentro de la mansión y si te dan una invitación a la mansión. Pero el único problema es no hay puertas para poder entrar, acceder a aquella mansión. Bueno, la fe es la puerta, ¿no? Para poder entrar en estas riquezas imbuscables de Cristo Jesús. Así que déjenos a mencionar algunas cosas. Vamos a estudiar, ver juntos cuatro cosas que vemos sobre esta fe en versículos 11 a 16. Cuatro cosas que aprendimos aquí. La primera cosa, y la cosa más importante, es esto. Nuestra fe se está en una persona. La fe está en una persona, en Jesucristo. Y Pablo, hemos estado viendo esto, ¿no? En aquellos versículos. Pablo está enfocado tanto sobre esto. Este en Cristo, en Él. Hemos estado notando esto todo a través de esta sección, ¿no? Y este pasaje de hoy, esta noche, nuestra porción no es diferente. Versículo 11 empieza así, ¿no? En Él, versículo 10, el fin del 10, en Él también hemos obtenido herencia. Versículo 12, Pablo puede decir, nosotros los primeros en esperar en Cristo, y más adelante, versículo 13, en Él también vosotros confiaban y creen. Y Pablo les habla otra vez en versículo 15 sobre la fe, su fe, la fe que había escuchado, fe en el Señor Jesucristo. No quiere que perdamos el punto, ¿verdad? Que en cada punto, a través de esas líneas, vemos en Él, en Cristo. Y nos recuerda solamente aquí que todo lo que podemos esperar de tener en términos en cuanto a la salvación, todo lo que podemos esperar en cuanto a la vida eterna, se enfoca en la obra y persona de Jesús. Y esa es la forma de Pablo de hablar de un cristiano. Probablemente usted ha escuchado el hecho de que la palabra cristiano se usa pocas veces en el Nuevo Testamento. No estoy seguro que la palabra creyente es usado para nada, pero esa es la forma de cómo Pablo habla de un cristiano. Él o ella, hombre, mujer, niño, niña, está en Cristo, en Cristo. Es de donde tenemos la idea de unión, unión con Cristo. Nosotros somos unidos a Él por la fe. A veces puede ser que nos parece una idea tan de otro mundo de tener unión con Cristo. ¿Cómo es que entiendo eso? De hecho, ¿qué significa? Bueno, a veces yo creo que nos puede ayudar decir, bueno, aquí está la realidad alternativa. Aquí es como estábamos antes de estar en Cristo. Estábamos en Adán. Estábamos en Adán unidos a Él. Y por causa de ser unidos a Adán, estar en Adán, la culpa vino a nosotros y maldición y muerte y miseria llegan a ser nuestros por causa de estar en Adán. Pero ahora, por causa de lo que Cristo ha hecho y nuestra fe en Él, ahora estamos en Cristo, así que ahora no muerte y miseria y maldición vienen a nosotros, sino todos los beneficios de nuestra salvación, todos los beneficios de la obra de Cristo llegan a nosotros en cambio, no en Adán, sino ahora en Cristo. Así que para ellos quienes han estudiado la palabra profundamente, es un concepto clave y debe ser algo en que intentamos crecer en nuestra comprensión de este tema, de que todo lo que tenemos nosotros está en Cristo. Todo lo que tenemos es a causa de nuestra unión con Jesucristo. Entonces, como hemos tomado algunas semanas para estar viendo versículos 13 a 14, yo les animaba a verlo como un bosquejo trinitario de cómo el Padre escogió y el Hijo redimió y reconcilió. Y la semana que viene hablaremos de cómo el Espíritu Santo sella. Es buena forma de ver esos versículos, pero también podemos verlo en una forma cronológica, ¿no? Desde la eternidad pasada hasta el fin del tiempo, empezando con el elegido escogido en él antes de la fundación del mundo y terminando en versículo 14 con la redención de la posesión adquirida de Dios cuando regresa Cristo. Esta cronología, empezando con la eternidad pasada y terminando con el último acto, último escenario de la historia. Y puede usted trazar todos los versículos desde el principio y caminando paso por paso, en cada punto. Nosotros estamos en Cristo. En cada punto, si hemos sido elegidos en Él, escogidos en Él antes de la fundación del mundo, o si es necesario ser redimidos en Él, en la cruz de su sufrimiento, o si es el sellar del Espíritu Santo de que hablaremos la semana que viene, todo está en Él. Así que cada beneficio desde el principio hasta el fin es la causa de la fe y la persona de Cristo Jesús. Andrew Gray lo pone así, yo creo que se ayuda a decirlo. Él dice que la fe es un viaje continuo, perfecto, entre nuestra propia vacidad y la plenitud de Cristo. Un viajar continuo, eso es lo que hacemos mientras vivimos la vida de un creyente, un cristiano. Siempre estamos viajando hacia su plenitud y alejándonos de nuestra propia vacidad. Nuestra fe está en una persona. Pero luego también observamos aquí que nuestra fe depende en verdad establecida. Nuestra fe depende en verdad establecida. Vean conmigo el versículo 3. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación. Yo no sé si hay mejor descripción de qué significa ser un cristiano que esta declaración, ¿no? En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, creyeron, habían creído el evangelio de su salvación. Y es exactamente como afectó a todos los cristianos, a ellos quienes conocían la verdad, salían viviéndola y proclamándolo y dándola, y como el evangelio fue predicado a todos lados y los lugares en que el pueblo de Dios testificaba la verdad en sus vidas diarias, gente escuchaba la verdad, la palabra de verdad, escucharon el evangelio de su salvación y confiaban en Jesucristo. Es así que, y como usted y yo llegamos a conocer a Jesucristo de una forma salvadora, escuchamos la palabra de verdad, escuchamos el evangelio de nuestra salvación y confiamos en Él. En otras palabras, dependemos sobre una realidad, verdad establecida, verdades establecidas. Me recordaba este hecho, fue recordado eso en principio de 1 Corintios 15. Pablo está hablando a los corintios aquí, dice: además, hermanos, yo les declaré el evangelio que les predicaba, que también ustedes recibieron, y en que ustedes están de pie, en que ustedes también fueron salvos si se fieran a esta verdad que yo les predicaba, a menos que creyeran en vano. Y luego él les entrega ciertas verdades, ¿no? Yo les entregué primeramente lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y fue sepultado, y fue resucitado al tercer día, según las Escrituras, y que fue visto por Cefas, y luego por los doce, fue visto por más de 500 hermanos a la vez, fue visto por Santiago y los demás apóstoles, y último, visto por mí también. Así que este evangelio que Pablo estaba predicando a ellos, él les recuerda que este evangelio estaba aterrizado sobre hechos que no cambian. Usted puede ver por qué hace toda la diferencia esto, ¿no? Digamos que Pablo, el apóstol Pablo, llegará a su pueblo. Usted vive en el primer siglo después de Cristo. El apóstol Pablo llega a su pueblo hace 3 años, digamos, y usted se convirtió en creyente, escuchó el evangelio y llega a ser miembro de la iglesia. Pero la vida es difícil. La vida es difícil. Oposición al evangelio, cristianismo es intenso. Algo del gozo y ánimo de la fe ha desaparecido un poco. Y usted queda con la pregunta, ¿fue algo real? ¿Fue algo real? ¿Qué pasó hace 3 años? ¿Fue algo real? Imagínese si estuviera en ese lugar y esa situación, y lo único a que tuvo que aferrarse fueron sus sentimientos, emociones. La única cosa que podría depender la memoria suya de la experiencia que usted tuvo hace 3 años al escuchar el evangelio predicado. ¿Qué tal que si solamente tuviera esas cosas? Pero aquí Pablo dice, tenemos un lugar sólido, firme, seguro, que no depende en sentimientos, no depende en mi memoria de cierta experiencia pasada o mi dependencia sobre experiencias emocionales continuas que podrían como que reafirmarme en mi andar con el Señor. No, no son esas cosas. En cambio, es verdad. La verdad, yo creo que le citaba antes de John Murray. Él nos recuerda que la fe es intrínsecamente extra perspectiva. No sé si inventó esa palabra él, pero introspectiva sabemos, ¿no? Pero él dice, la fe no es así. La fe no ve hacia adentro, sino ve hacia afuera y busca a Cristo, ve a Cristo, ve hacia afuera al Evangelio. El rabí Rabbi Duncan dice algo parecido. Dice, no somos llamados a buscar adentro hacia la fe, sino ver hacia afuera, desde afuera hacia las promesas de Dios. Es una razón porque somos dados la mesa del Señor para venir nuevamente una y otra vez. No venimos a la mesa confiando en cómo sentimos sobre nuestra fe o cómo sentimos sobre la fe. Venimos confiando en la verdad del Evangelio que es ilustrada por nosotros aquí en esta mesa, y venimos creyendo nuevamente en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nuestra fe depende en una fe establecida. Y eso es algo que observamos aquí en nuestro pasaje esta tarde. Es que nuestra fe atrae gente desde todos trasfondos, cada trasfondo. Nuestra fe atrae gente de todo tipo de trasfondo. Usted podría ver aquí en versículos 12 y 13, por primera vez, Pablo hace una distinción entre sí mismo y a los efesios a quienes está escribiendo. En versículo 12, él dice que nosotros, que fuimos los primeros en esperar a Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Versículo 13, y luego dice, en él también vosotros confiaban. ¿Creen? Nosotros confiamos primero, luego ustedes. Y la distinción él está haciendo aquí es judío primero y luego el gentil. Nosotros judíos escuchamos primeramente el evangelio y luego ustedes lo escucharon. Nosotros escuchamos y confiamos y luego ustedes escucharon y confiaron. Y observan que sí hay orgullo en cuanto al lugar, ¿no? En que ellos son los primeros en escuchar, pero son como imágenes en espejo en cuanto a todo lo que pertenece a la fe. Nosotros primeramente confiamos en Cristo, en Él también vosotros confiaban, creen. creyeron. Nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. El versículo 14 va a regresar esa frase. Para alabanza de su gloria. Nosotros confiamos y ustedes confiaron. ¿Alguna vez usted ha pausado para pensar qué cosa sorprendente, notable era para Dios haber escogido a Pablo para ser el apóstol a los gentiles? Martin Lloyd-Jones dice esto, yo creo que él tiene razón. Él dice, Pablo, antes de su conversión, era un hipócrita, un hombre que tomó tanto orgullo, se puso orgulloso en ser judío y todos los privilegios y autojusticia que él encontró en ser un judío, y naturalmente menospreciaban a los gentiles, el modo de los gentiles. No tenía nada para con los gentiles, ni quisiera sentarse en su mesa, con ellos. Pero aquí está el milagro del Evangelio. Milagro de la gracia y del poder del Evangelio. Que ahí está Pablo sentado en mesa, teniendo comunión, teniendo la cena del Señor con una mesa, una iglesia llena, muchos de ellos gentiles. Y él pues eso porque ellos comparten una fe compartida y preciosa. Pablo puede decir en otra parte que hay entre ellos ninguna distinción, la misma fe. Él puede escribir los romanos, él puede escribir las de Gálatas y puede apuntarles nuevamente a la fe de Abraham, y decirles nuestro padre Abraham. Anteriormente hipócrita judío, nuestro padre Abraham. No hay ningún lugar como la iglesia. No hay ningún lugar como la iglesia que trae gente juntos de todo tipo de pasado y dice, ahora nosotros compartimos una fe compartida y preciosa. Ahora diremos más eso más adelante, así que voy a dejarlo por ahora. Y seguiremos a nuestra cuarta lección, en nuestro cuarto punto. Nuestra fe está en una persona, depende sobre una verdad establecida. Nuestra fe trae gente de diferentes traspasos pasados juntos. Y número cuatro, nuestra fe une uno al otro en acción de gracias y oración. Nuestra fe atrae, une a nosotros en acción y de gracias y oración. Versículo 15. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Yo doy gracias a Dios por ustedes y oro por ustedes. Ahora, es probable, la mayoría de los comentaristas están de acuerdo que Efesios es probablemente una carta circular, una carta escrita para más de una congregación. Una de las razones por qué creemos eso es porque Pablo hubiera conocido a la congregación de los Efesios mucho mejor y probablemente pasó mucho más tiempo en Efesios que en los demás lugares. Hay mucho más que sugiera que conozcan a nadie, no nombra a nadie ahí, como normalmente hacen en sus cartas, así que probablemente esa carta tenía como su propósito a diferentes congregaciones, es lo que creemos. Así que probablemente él no personalmente no conoce, había escuchado de su fe, pero no lo ha visto de primera mano. No lo conoce personalmente, y algo hay parte de nosotros que diga, bueno, eso lo hace más fácil para él, a darle gracias a Dios por ellos y orar por ellos, porque no los conoce, no conoce todas sus verrugas, ¿no? Pero déjame preguntarle esto. ¿Un granjero solamente da gracias a Dios por, por el cosecho una vez que llega a su última etapa de madurez. No da gracias, en cambio, por el crecimiento temprano. Y no le da gracias a Dios también por cada progreso, avance que él puede ver en el desarrollo de aquel producto cosecho, planta. Él da gracias a Dios cada etapa, cada cosa que ve, cada cambio que ve en el cosecho que está creciendo, el cultivo que está creciendo. Los cristianos deben ser iguales uno con el otro. Pablo dice, yo doy gracias a Dios por ustedes. Ryan Chappell dice aquí, así, dice, ¿son cristianos perfectos de qué está hablando? No, Pablo está ejercitando la misma fe que él está encomendando a nosotros. Pablo está ejercitando fe. Él dice, yo doy gracias a Dios por ustedes y oro por ustedes. Para decirlo de otra forma, yo doy gracias a Dios porque ustedes son la maniobra de Cristo. Y oro por ustedes porque son iguales como yo. Son maniobra que no ha sido completada todavía. Es su obra. Y sin embargo, hay todavía trabajo que hacer en cuanto a ustedes y sobre ustedes. Nosotros damos gracias por lo bueno que vemos y oramos por el bien que todo esto por venir. Ahora yo creo que sería muy apropiado para nosotros esta tarde, mientras estamos celebrando la cena del Señor juntos, que vemos alrededor y a lo mejor podría ver a alguien a quien o por quien no usted no ha dado gracias a Dios por esa persona, o alguien porque no has orado en mucho tiempo, y usted podría ser desafiado, como nos habla aquí Pablo, aquí diciendo, yo doy gracias a Dios por ustedes, he escuchado de su fe, son su obra, doy gracias a Dios por ustedes y oro por ustedes. Bueno, hay esas cuatro cosas, ¿no? Pero déjame terminar con esto. Si el corazón de usted es algo como lo mío, mientras usted está pensando en la fe, escuchando un pasaje como esto, versículo 13 a 14, al escuchar todas las bendiciones que son desempacadas aquí por nosotros, hay algo en nosotros que dice, pues, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Cuál es mi contribución aquí? Y si no tenemos cuidado, podemos pensar así. Y si no tenemos cuidado, podremos agarrar a la fe como mi por ciento, ¿no? Mi 1%. ¿Cuál es mi parte? Ah, bueno, aquí está la fe. A lo mejor no sea mucho, pero es mi contribución en 1% a mi salvación. Pero hay problema con esto, ¿no? Porque si nosotros quisiéramos tomar algo de crédito por nuestra fe, entonces de repente la idea de la fe sale de versículos 13 y 14, porque todo lo que viene en esos versículos está bajo el encabezado de bendito sea Dios y Padre, Señor Jesucristo. No hay ninguna idea en versículos 13 y 14 que esté lejos o fuera de primera línea, bendito sea Dios y Padre, Señor Jesucristo, incluyendo la fe. La fe también es la porque decimos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una forma rara, a lo mejor, de cómo funciona mi mente. Yo fui acordado en cuanto a esa idea, ¿no? De lo que dijo John Bunyan, su propia conversión más bien. John Bunyan, el hombre que, claro, escribió El Progreso de Peregrinos y Gracia Abundante de los Jefe de Espectadores y otras obras. John Bunyan regresó de la guerra y un hombre endurecido. Y él había sido profundamente involucrado, metido en pecado a través de la guerra, y después de que se acaba la guerra no vio necesario pararse. En algunos puntos en el camino, Dios trajo convicción a Bunyan de pecado, el pecado en que estaba involucrado. Y Bunyan, su respuesta por mucho tiempo era, es demasiado tarde para mí, de todos modos, de todas formas, yo seré juzgado, así que mejor me disfruto del pecado. Pero Dios lo seguía persiguiendo, y Dios por fin lo trajo a una fe salvadora. Pero esto no significó que no tuviera dudas y temores, y Satanás estaba cerca para tentarlo. Y Vanya recuerda que los tipos de cosas que Satanás le sugiriera, como cosas como esto: tú has pecado a ti mismo más allá del alcance de la gracia y ahora piensas encontrar misericordia. Es suficiente para hacer los ángeles ponerse rojos y para ver a un hombre tan vil tocando las puertas del cielo pidiendo misericordia. Y yo me pregunto si algunos de ustedes a lo mejor nunca han pensado algo parecido. ¿Cómo responde Bunyan? Escuchemos. Él dice: concedo toda esa carga, está contra mí, es cierta. Y yo dije: yo soy María Magdalena, yo soy Zaqueo, yo soy el ladrón, yo soy la ramera, yo soy publicano, yo soy el hijo pródigo, yo soy uno de los asesinos de Cristo, sí, sí, peor de todos aquellos. Y sin embargo, Dios estaba tan lejos de rechazarme que encontré después que había música y danzar en su casa por mí, por gozo que yo había llegado a casa estando con él. Esa es la fe. No tomando mi porción del crédito para mi salvación. La fe dice: yo soy publicano, yo soy el hijo pródigo, y no tengo nada ni para pararme. Tengo que aventarme sobre la gracia de Dios en Cristo y ver lo que Jesús ha hecho por pecadores. Yo escucho las promesas que Dios tiene para nosotros en su escritura y yo voy a creerlas. Esta es la fe. Manos vacías, viniendo a un Cristo de toda gracia. Y podemos decir así: bendito sea el Dios y Padre, el Señor Jesucristo, que en Él confiamos cuando escuchamos la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación. Amén. Bueno, déjenos buscar al Señor en la oración juntos. ¿Podrían ponerse de pie mientras oramos, por favor? Oh Señor, es una maravilla tan grande a nosotros que habrá gracia abundante a los pecadores tan grandes con nosotros. Donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia en nuestras vidas. Y que tenemos la promesa de un Salvador que ha venido a morir y salvar a los peores de los peores, el más persistente. El pecador más persistente, el peor de los pecadores, el pecador más fariseico, el más limpio por fuera y feo por dentro, pecadores. Y tú has venido, Señor, a salvar, y te damos gracias que podemos decir: nosotros estamos en este grupo. Yo soy un publicano, ramera, yo soy un hijo pródigo. Gracias, nuestro Dios, por un Salvador tan grande. Gracias que podemos nosotros adorarle a Él y podemos venir a su mesa y que podemos disfrutar, gozar de la mesa que Él ha dado a nosotros aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.